Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9 IDW 10B estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Y también ustedes saben que desde este espacio tenemos la maravilla de poder llegar a muchos jóvenes de distintas partes del país. Este espíritu federal que fue un sueño y que, bueno, gracias a la pandemia, tenemos que ver qué positivo nos dejó. Empezamos a salir al aire en la radio por Zoom, porque no se podía venir a los estudios de la radio. Entonces descubrimos que se podía salir por esta manera, ¿no? La tecnología nos ayudó. Y así empezaron a participar un montón de jóvenes de distintas provincias que antes a los estudios de la radio en Buenos Aires no podían venir, obviamente. Clones todavía no hay, entonces era imposible. Pero la pandemia nos dejó esto positivo, ¿no? Que podamos aprovechar la tecnología y que sigamos sumando jóvenes en vivo, invitados en vivo a los estudios, como estamos ahora, y también sumando a los de las distintas provincias o del Gran Buenos Aires o en CABA que no llegan a venir a los estudios de la radio. Así que con esta alegría y con este espíritu federal, y siendo también desde el 2012 concretamente este programa un puente entre el mundo de las empresas y la juventud, la juventud ávida por querer superarse, por querer conseguir trabajo, por querer estudiar una carrera, por querer tener un futuro mejor, ¿no? Y por tener un proyecto de vida distinto, son los que están aquí en este programa participando. Así que bueno, hoy ya les voy a adelantar, después al final del programa les vamos a contar algunas novedades que tenemos para compartir, pero vamos a adentrarnos en nuestro invitado de hoy de lujo, que tenemos la alegría de que está participando en el programa desde acá a la radio. No es que sale por Zoom o sale por desde su casa cómodamente, sino que vino hasta acá, ¿no? Así que valoramos muchísimo este gesto. Pablo Granados, Managing Director de Capital Humano de PwC en Argentina, está ya acá en los estudios de Radio Cultura, así que bueno, vamos a estar dialogando con varios de los jóvenes que están acá en los estudios y también con los que están en las distintas provincias o en distintos lugares conectados. Ahí la vemos a Mailén, Andrea desde Córdoba, Andrea Dovicelli desde Misiones, Ruth, bueno, de distintos lugares se van a ir sumando para dialogar y tener un mano a mano. Hoy hablaba con alguien de un banco, que es un evento del Banco Patagonia que estábamos realizando y compartíamos, ¿no? La gran oportunidad de tener este puente entre referentes tan importantes y con tanta trayectoria y compromiso real, que se puedan sentar a dialogar con los jóvenes es una maravilla, es un lujo. Así que, Pablo Granados, un gusto tenerte aquí en los estudios de Radio Cultura en el programa Jóvenes en Acción. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, el gusto es para mí poder estar acá y compartir este momento con todos ustedes. Así que, Carmen, los chicos, los jóvenes, gracias por invitarme.
Bueno, vamos a colocar mejor ahí el micrófono. Ahí está. Sí, ¿no? Ahí está. Vamos ahí. Ahí está. Bueno, Pablo, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Acá después los jóvenes te van a empezar a hacer preguntas. Así que yo arranco, pero ya después van a ser ellos los que van a hacerte las preguntas. Vamos a conectarnos en este viaje del tiempo con Pablo Granado a los 18 años. Terminaste el secundario y dijiste, ¿qué hago de mi vida? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué estudio? ¿Qué quiero hacer? ¿La tenías clara? ¿No la tenías clara? Y después arrancamos y después bueno, los chicos van a hacerte las preguntas.
Bueno, bárbaro. A ver, creo que siempre tuve claro lo que quería estudiar. De hecho, creo que hasta sexto grado siempre decía que lo que quería hacer era médico. Me acuerdo, porque de hecho, sí. De hecho, era una época donde por ahí me tenían que hacer muchos análisis de un montón de cosas y yo jugaba con las muñecas de mi hermana, poniéndole las agujas, hacía un montón de cosas. Estaba totalmente convencido en mi vida que iba a ser médico hasta que vi sangre. O sea, a partir de ese momento cambié radicalmente y la verdad que en ese momento dije, y bueno, y nada, muy chiquito era, dije, ahí empecé a decir, la verdad que yo me llevo muy bien con los números, de hecho me iba muy bien en matemáticas y todo lo que tuviera que ver con la matemática, entonces dije, voy a ser contador. A partir de ese momento dije, voy a ser contador. Luego vino el colegio secundario, en el secundario, tuve mi primer contacto con la contabilidad. Tuve una profesora en primer año que se llamaba Isabel Tonsic, me acuerdo, que era, o sea, hizo que amara la contabilidad y a partir de ese momento dije, voy a ser contador. Con lo cual terminé el secundario y dije, voy a estudiar contador. La verdad es que siempre tuve mucha facilidad para el estudio, para el colegio. Entonces, lo charlábamos justo antes de iniciar el programa. Yo, durante toda mi colegio, o sea, siempre me gustó mucho esto de poder compartir el conocimiento. Entonces, me acuerdo mesas grandes en casa o los días que teníamos pruebas. A la mañana venían los chicos, compañeros míos a casa y yo les explicaba lo que tenían que saber para la prueba, qué sé yo. Con lo cual eso fue un aprendizaje terrible. A mis 18 años yo ya sabía por ahí cómo explicarle a alguien, no sé, lo que era una ecuación de primer grado, de segundo grado. Todo lo que aprendés en el secundario lo tenía como hiper recontra claro y me gustaba mucho todo lo que tenía. O sea, enseñaba matemática, contabilidad, física, inglés. O sea, todo lo que se te ocurra, yo lo compartía con mis compañeros. Y cuando termino el secundario, se me dio la oportunidad, o sea, en realidad una amiga de mi hermana me dijo, che, me llevé tal materia, ¿no me preparás? Yo le dije, Bueno, dale, sí, no hay ningún problema. Pero mirá que te voy a pagar, ¿eh? O sea, no, yo te quiero pagar porque es un trabajo que vos vas a hacer y qué sé yo. Y ahí empezó una de las etapas más lindas de mi vida, que fue ser... enseñar, dar clases en mi casa. Y empecé a dar clases en casa. Uh-huh. Y me acuerdo que ese primer verano, que fue cuando terminé el secundario, tenía alumnos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No me preguntas cómo el boca en boca empezó a decir... terrible, era terrible. Era impresionante, no me alcanzaban las horas del día. Yo decía, no puedo creerlo. Y lo que me pasó ese primer verano, que preparé gente para rendir la materia, fue... que, no sé, 25 chicos, creo que eran 30 chicos ese primer año, todos aprobaron. Con lo cual...
¡Wow!
Dije,
¡felicitaciones!
No, impresionante. Dije, bueno, este es mi camino. A mí me gustó siempre mucho la docencia, me gustó mucho esto de compartir el conocimiento. Y bueno, nada, esto lo hice 2 años estudiando concomitentemente con la facultad, y a los 20, un día recibí un llamado de mi prima, que había empezado a trabajar hace poquito en una compañía, que en ese momento se llamaba Hartenek López y Compañía, lo que era Coopers y Lybrand, y me dice, Pablo, mirá, vi un cartelito que dice que necesitan chicos que estén en los primeros años de la carrera de contador. Yo ya había terminado mi segundo año. Y la verdad que me parece que por ahí estaría bueno que presentes el currículum. Le digo, sí, ¿te parece? Si yo, a ver, yo estoy bien donde estoy, me encanta lo que hago, no sé si es el momento. Y me dice, y bueno, por ahí, qué sé yo, fíjate, está bueno que por ahí también te pases la experiencia de tener una entrevista y demás. Bueno, me acuerdo, yo no tenía ni computadora en casa como para hacerlo, así que me fui a la casa de un amigo, Marcelo, nunca me voy a olvidar la ayuda que me dio.
Marcelo.
Sí, totalmente. Y hicimos el currículum, qué sé yo, se lo mandé y bueno, tuve mi primera entrevista laboral. Me acuerdo que me había comprado un traje, o sea, llegué media hora antes, o sea, con
todos los nervios.
Siempre muy responsable fui, porque la verdad que tengo que decir eso, siempre fui muy responsable, todos los nervios de tu primera entrevista, ¿no?
Claro.
Bueno, resulta que llego, hago la entrevista, yo vivo en zona oeste y esto quedaba en el centro, con lo cual una hora y media de viaje. Llego a mi casa después de la entrevista y a la media hora me llaman por teléfono que al otro día me quería conocer la coordinadora de recursos humanos. Y así es como me ofrecieron el puesto de bibliotecario. Si yo quería hacerme cargo de la biblioteca de auditoría que había en ese momento en la compañía, y yo dije que sí. A ver, primero lo dudé mucho, pero después dije, che, está bueno porque es estar en contacto con contadores, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, nada, arrancamos. Y ahí creo que arrancó una hermosa etapa de mi vida, que fue empezar a trabajar. Empecé en la biblioteca. Yo siempre fui una persona muy inquieta, pero totalmente, mucho más... era como mucho más introvertido de lo que soy hoy. Hoy ustedes me ven y me ven por ahí una persona extrovertida que habla mucho. Bueno,
segura
en ese momento,
de sí misma.
Segura. En ese momento era como más tímido. O sea, siempre, me gustaba mucho relacionarme, pero era más tímido. Bueno, ahí empecé a trabajar en la biblioteca, qué sé yo, trabajaba mucho con la gente de recursos humanos, hasta que un día la coordinadora del área, que se llamaba Karina, me dice, Pablo, ¿vos no te gustaría trabajar en recursos humanos? Esto fue a los 9 meses. Y a los 2 meses de haber empezado en la biblioteca de auditoría, ya tenía 2 asistentes porque había cambiado, había reformulado un montón de cosas. Siempre fui muy inquieto. Bien, y yo le dije, mirá, la verdad que no. Le digo, porque a mí me gustan los números, no las personas.
Mirá.
Esa fue mi respuesta y hasta el día de hoy...
¿Qué edad tenía?
Me la acuerdo, tenía 20 años tenía, 21 años, había cumplido en septiembre y esto fue principios del 98. Y me dice, ¿pero estás seguro? Mira, me dice, mira, la gerente de recursos humanos, que en ese momento era Laura de Nápoles, creo que fue la persona que me dio la gran oportunidad de mi vida, me dice, es contadora, y mirá, está trabajando en recursos humanos. Sí, sí, le digo, pero a mí, yo me llevo mejor con los números, las personas no. Bueno, y el tema quedó ahí. A los 8 meses más o menos, Laura, me pide un trabajo práctico, me pide que hiciera un trabajo para recursos humanos, directamente con ella, qué sé yo. Lo hago, termina mi trabajo, me llama a su oficina. Y me dice, Pablo, yo está el trabajo está perfecto, me encantó. Es más, yo lo tengo guardado todavía.
No,
ese papel, ese file que yo armé en su momento, lo tengo guardado.
Histórico.
Histórico, porque para mí fue un antes y un después. Y me dice, bueno, yo ya sé que no te gusta recursos humanos, me dijo. Pero yo te ofrezco que trabajes en recursos humanos y te voy a dar todo lo que tenga que ver con los números. O sea, había estado muy atenta a mi necesidad. Y yo en ese momento le dije, yo venía de un tiempo que ya llevaba, no sé, un año y seis meses en lo que era la biblioteca de auditoría. Yo ya sentía como que, nada, quería seguir algo aprendiendo más y desarrollándome. Claro. Y con mis 21 años le dije que sí. Y a partir de ese momento fue un tobogán impresionante a encontrarme con lo que realmente me gustaba. O sea, creo que fue eso. O sea, creo que el universo todo el tiempo nos pone oportunidades y el universo todo el tiempo creo que te marca los distintos lugares hacia donde está bueno que vayas. Y yo siento que en ese momento no me di cuenta, y hoy mirándolo hacia atrás me doy cuenta que qué bueno que tomé esa decisión y qué equivocado que estaba, ¿no? Claro. Digamos, qué equivocado, porque hoy
pero era concepción amo lo que hago. Tenía,
claro,
¿no?
Pero era un modelo mental que yo tenía, que como era muy bueno en lo que hacía, con los números a mí me iba muy bien. Creo que era la falta de coraje o la falta de animarme a decir, che, también puedo hacer algo que es totalmente diferente, ¿no?
Era salir de la zona de confort.
Y en todo ese proceso, desde ese momento hasta el día de hoy, obviamente hubo un montón de personas que me acompañaron y me ayudaron en ese proceso y que me fueron dando distintas oportunidades, ¿no? O sea, sin lugar a duda, para mí, Laura fue alguien que me dio esa gran oportunidad de yo poder estar en contacto con los recursos humanos. Y después fueron viniendo otras personas. Podría llegar a nombrar muchas personas que pasaron, pero, o sea, como que yo siempre digo, hay como distintas etapas. Una primera etapa donde yo desarrollé desde recursos humanos todo lo que tiene que ver con los HR, que fue toda esa primera etapa. Cuando uno habla de recursos humanos, los HR.
Para, los HR, vos te tenés que traducir.
Sí, por eso.
Hay gente que no entienden que me estás hablando los HR.
Ahí hablas de, por ejemplo, no sé, liquidación de sueldos, compensaciones, beneficios, tener que preparar informes de gestión. O sea, toda la parte por ahí más dura de lo que hace a lo que el trabajo de una persona que trabaja en recursos humanos. Y creo que la que me dio la gran oportunidad de poder desarrollar todas las otras habilidades, las habilidades soft o las habilidades blandas también, como se suele decir, que claro, podemos charlar después y podemos profundizarlas, son fue Vivian Luna. Con lo cual, nada, o sea, yo lo que siento es como que fue una vorágine permanente en donde sin decir quiero ser esto, o sea, fui encontrando mi propósito, fui encontrando lo que realmente me hace feliz. O sea, y yo hace muchos años, creo que desde aquel momento, yo me levanto todos los días a la mañana pensando cómo puedo hacer para que desde mi lugar todos los que trabajamos, los que formamos parte, en este caso de PwC, que es la organización en la que hoy estoy, podamos hacer nuestra vida mejor. O sea, y creo que es lo que me motiva, creo que es lo que me apasiona, creo que es lo que me hace sentir feliz y que estoy cumpliendo mi propósito.
Así que, qué lindo.
Totalmente. O sea, y pasaron 25 años más o menos de ese momento, porque hace 25 que trabajo y trabajo en PwC.
¿Siempre en la misma empresa?
Siempre en la misma empresa. Siempre me pregunto, o sea, cuando yo cuento esto, viste, los jóvenes me miran como horrorizados, ¿viste? Porque es claro, alguien que tiene 25 años en una compañía en un mundo como el de hoy.
Claro.
Es raro. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo sigo trabajando donde estoy y estoy donde estoy porque siempre tuve, primero, desafíos constantes todo el tiempo. Yo hace 10 años que tengo a cargo la dirección de recursos humanos en PwC, pero en todo momento, vos decís 10 años es un montón de tiempo, pero la verdad es que todo el tiempo hay cosas diferentes para hacer. Entonces todo el tiempo me siento desafiado, todo el tiempo siento que aprendo, todo el tiempo siento que tengo algo para dar, que tengo algo más para dar. Personalmente soy como muy inquieto. Por eso a veces resulta raro alguien que es totalmente inquieto, que hace 25 años está en una compañía, pero la verdad es que siempre, o sea, es un ambiente, PWS es un ambiente de trabajo que propició y propicia que vos puedas hacer muchas cosas y no solamente, por ahí uno piensa una empresa, una organización de contadores, por ahí con ciertas características que uno tiende a pensar por ahí más, sobre todo haciendo auditoría, qué sé yo, con cierta estructura, la realidad es que dentro de ese marco y dentro de esa estructura se crearon y se hicieron un montón de cosas, que podría estar horas hablando de todo lo que desarrollamos desde el área de Human Capital, desde de identidades a las cosas que hacemos, desde la posibilidad de esto, por ejemplo, que también es, que también está bueno, de la posibilidad de poder ir a dar una charla a cualquier lugar, o de generar ese espíritu de decir, bueno, che, ¿cómo podemos hacer para que esto llegue mejor a la gente y tratar de crear, no sé, una forma de que llegue diferente? O sea,
y que la pasen bien también.
Totalmente.
Les cuento una, cuando lo conocí a Pablo estábamos en un evento, ¿no?, donde estaban exponiendo muchos gerentes de recursos humanos, etcétera, y me dice, me tengo que ir porque acá, unas cuadras, estamos con una actividad de... ¿Cómo se llamaba el...?
Salas de escape y juego de láser.
Sí. ¿Eso?
Sí.
Con los empleados.
Exacto, sí, sí, sí. Fue una actividad que hicimos para un grupo de directores de una de las unidades de negocio que tenemos, que era ahí cerca de donde era la actividad, y yo fui a dar la charla y después volví. Esas son las cosas. Y aparte siempre esto de estar pensando, bueno, ¿cómo sorprender, ¿no?, claro, al otro también, ¿no? Desde nuestro lugar, desde el área, decir, bueno, hagamos una actividad con estas características. Nada, ahora que se viene el mundial también hay muchas cosas que uno piensa, pero siempre tratando de nada de generar una experiencia diferente, ¿no? Así que nada, si en algún momento alguien les dice que por ahí pueden desarrollarse en algo diferente, ábranse a eso, porque uno nunca sabe por los caminos que te va a llevar la vida, ¿no?
Tal, digamos, cual.
Así que
te puede dar sorpresas, y esas sorpresas que hay como un antes y un después.
Totalmente, sin lugar a dudas. Yo si yo lo pienso, yo siento que fue, digamos, la gran oportunidad de mi vida y que me permitió, a ver, no solo desarrollarse y crecer profesionalmente, me permitió crecer personalmente también, porque yo siento que toda esta evolución, yo contaba que era tímido y yo creo que también, digamos, hoy soy como soy gracias a todas esas experiencias de vida que fui viviendo y que hicieron que hoy sea como soy, ¿no? Digamos, y que disfrute también, ¿no? Digamos, porque se trata de eso. O sea, yo siempre digo que hay que disfrutar el camino, ¿no? Digamos, porque, a ver, y yo remarco mucho esto en mi equipo y en mi grupo, llegar a los objetivos es re importante, o sea, cumplir los objetivos que uno se pone, las metas que uno tiene, es súper importante y está buenísimo, pero cuando llegaste es un instante, o sea, llegar a un objetivo es un instante, en cambio el camino que vos haces para llegar a ese recorrido es mucho más. Entonces siempre sé cuidadoso de las relaciones en ese camino que llevas adelante, sé respetuoso también de, digamos, de los caminos que otros están haciendo al mismo tiempo, y nada, desarrollate también, ¿no? Aprovechá para crecer, para aprender. Siempre le digo a los chicos, cada chico que se incorpora al equipo, en la pandemia yo tomé la costumbre de tener un one-on-one con cada uno. Me tomaba 10, 15 minutos para hablar con cada uno de ellos individualmente. Y me acuerdo que siempre les decía esto, o sea, es una etapa donde vos sos una esponja, vos tenés que pensar que sos una esponja. Tanto. Aprende, y no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a proponer que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Porque quizá vos tenés una mirada mejor de la que tuvimos todo lo que estuvimos haciendo esto hasta ahora. Y bueno, nada, está bueno animarse a hablar, está bueno animarse a decir, che, de esto me parece mejor de esta manera. A ver, después la respuesta por ahí te dice, no, mira, no por esto, no por lo otro. Pero ese proceso de animarse, ese proceso de proponer, ese proceso de tener una actitud proactiva frente a eso, sin lugar a duda, es una habilidad y es algo que está buenísimo ir desarrollando, y sobre todo cuando sos más joven, porque en definitiva eso es lo que después te va a acompañar. Todo lo que uno va aprendiendo, todo lo que uno va desarrollando, te acompaña el resto de tu vida, ¿no?
Totalmente. Bueno, no, una maravilla. Bueno, vamos a dividirnos, porque tenemos algunos jóvenes que están conectados por Zoom, otros que están en vivo. Cristian, ¿querés hacer vos la primera pregunta o le damos el lugar a Ruth? Ruth, bueno, Ruth, ya está conectada con la cámara. Acuérdense, hola, que tiene que presentar, por favor, ¿eh?
Bueno, hola, buenas noches. Hola, Pablo, hola, Carmen, hola, chicos. Bueno, mi nombre es Ruth, soy licenciada en Administración. Actualmente estudio todo lo referencia a marketing digital, me encanta. Y es como, me gusta mucho lo más vos que sos reclutor, todo esto. A mí me pasa lo siguiente, ¿no? Es este tema de, yo estudié licenciatura en Administración, que bueno, es una carrera también económica, tuve materias contables, y hoy en día es como que me di cuenta que me interesa mucho esto del diseño, de la programación, pero obviamente es como que yo no estudié, o sea, mi título no va referido a eso, pero me capacito mucho con videos en YouTube y de otras plataformas, porque hoy en día la realidad es que tenemos mucha información, hay muchos cursos gratuitos que brindan y que está buenísimo. Y o sea, a la hora de, es como que a veces me gustaría aplicar para un puesto, ponerle de diseñador, algo así, pero es como que me pasa esto de decir, no, pero yo soy licenciada y no tengo esa carrera. O sea, ¿cómo es posible que desde el otro lugar vean eso y digan, che, mirá, esta piba no estudió eso, pero se capacitó aparte? O sea, ¿lo tiene hoy en hoy presente a eso? ¿Cómo ven las habilidades o las actitudes que tiene la otra persona sin necesidad de que tenga un título que estudie referentemente eso? Bueno, esa es mi pregunta, gracias.
Buenísimo. Bueno, hola, Ruth. Mira, yo lo que te diría, lo primero que te diría es que no te limites, o sea, no te limites a no te autolimites a presentarte a una oportunidad o una búsqueda porque crees que no tenés las habilidades o las competencias
o el título,
o el título acorde, porque mira, tenés una carrera universitaria, digamos, una formación de licenciado en Administración de Empresas, que es una carrera general, digamos, que tiene que te dio un montón de conocimientos y metodología de trabajo, de estudio, que obviamente es valorada por cualquier organización. Ahora, yo no me limitaría a postularme o a presentarme, porque una persona que está analizando o viendo distintos perfiles para cubrir una posición, la realidad es que no ve solamente lo que estudió en su carrera de grado, ve también otras formaciones complementarias que podés tener, y lo que yo siempre digo es, voy a usar un término, digamos, no sé si es futbolístico o qué, pero bueno, los pingos se ven en la cancha, ¿no? Digamos, claro. Creo que, digamos, no te limites a tener la posibilidad de aplicar a una posición, probablemente te puedan convocar, o sea, primero te harán una entrevista telefónica, después una entrevista, digamos, y quizá eso también te va a permitir ver, digamos, al participar, primero ver qué te preguntan, ¿no? Digamos, que me parece que es un ejercicio interesantísimo, sobre todo cuando uno es muy joven y cuando uno está haciendo una inserción en el mundo laboral. Y por otro lado, también ver, no sé, qué te preguntan. Si participás de una entrevista grupal, ¿qué está contestando el resto y cómo lo está contestando? Que me parece eso también es un proceso de aprendizaje. Y también esa oportunidad que tenés de compartir quizá con otras personas que por ahí tienen una formación más de base relacionada con lo que vos mencionaste, más de diseño, de también por ahí encontrás una, alguien que te puede decir, che, mirá, yo hice tal cosa, hice tal otra, estudié esto, estudié lo otro. O sea, me parece que es un aprendizaje, no solamente desde lo formal, desde lo técnico, sino también desde lo relacional, ¿no? Digamos, que por ahí te da una pista de algo que por ahí podés hacer, algo corto, que te da como un determinado título y que te avala más todavía los conocimientos que vos por ahí ya fuiste adquiriendo de manera informal. Yo creo que el mundo de hoy, el mundo donde, digamos, se tiene mucho más acceso a la información, donde todo lo tenés a las capacitaciones, todo lo tenés al alcance de la mano, la capacitación informal y la autoformación y la autocapacitación tomó una relevancia mucho mayor de lo que por ahí tenía hace mucho tiempo atrás. Y aparte, porque también creo que esto que vos mencionás, me gusta esto del diseño, qué sé yo, más allá de que existen formaciones formales que te preparan para eso, no hace mucho tiempo que existen. Entonces, también no hay mucha gente que esté formada y capacitada en eso. Entonces, que vos puedas reconvertirte, que vos te hayas encontrado algo diferente que te gusta, dale para adelante con eso y no tengas miedo a autolimitarte, a postularte. Uh-huh. O sea, yo ese sería como el mayor consejo que tendría para vos.
Ahí está.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor.
Así que animarse. Gracias, animarse. Bueno, de hecho, tenés el caso concreto de Pablo. Es contador y trabaja en recursos humanos y no estudió la licenciatura en recursos humanos.
Totalmente. He hecho formaciones, distintas formaciones a lo largo de mi vida y mi carrera en el área. Pero si tuviera que poner, digamos, si tuviera que decir. Que, digamos, qué es lo que realmente, digamos, yo siento que me formó y lo que me dio, digamos, fue la experiencia, fue el día a día, fue enfrentarte con las situaciones donde nada, más allá de la formación, que obviamente está buenísimo tener y que tenés que saber, está bueno el tema de desarrollar, por ejemplo, un pensamiento criterioso, digamos, a la hora de tener que realizar alguna acción.
Totalmente. Bueno, yo soy licenciada en trabajo social, no estudié la carrera ni de locución ni de comunicación social, así que también otro ejemplo concreto de que uno se reconvierte, se adapta y aprende muchísimo también a lo largo de los pasos que va dando, ¿no?
Me acordé de algo que me dijeron, perdone, yo hablo mucho, o sea, si ustedes díganme porque yo...
Acá tienen que pedir la palabra, ¿eh? Claro. Así que acá les aviso a todos, porque algunos no ven el chat. Para pedir la palabra, me escriben en el chat, me dicen, levantan, escriben, yo quiero hacer una pregunta, porque el tiempo vuela, y cuando termina el programa, si quieren acordar, ya se acabó y no la pudieron llegar a hacer.
Entonces mejor me callo. Porque si a mí me das el micrófono, viste, se habrán dado cuenta ya, que no paré un segundo.
No, pero bueno, algo que me parece que es importante. Diana, a ver, vos estás... pensando, ¿vos tenés alguna pregunta para hacerle? Porque además por hecho viniste acá a la radio y que estás hace ya varios años en Jóvenes en Acción, así que presentate.
Hola, buenas noches a todos, soy Diana Gutiérrez, estudio para contadora en la UBA. Preguntan, no sé si tengo una pregunta, me quedé bastante, no sé si la palabra es impactada, pero me gustó escucharlo hablar a Pablo. Decir que me levanto feliz cada mañana con lo que hago, ojalá algún día lo pueda decir, y la forma de expresarse, de hablar, esas ganas de hacer y ver la vida como un desafío, algo positivo, Dios, que me contagie. Qué lindo estar presente acá y escucharlo hablar, es lo que me gustaría en un futuro poder tener ese ánimo. Qué bueno.
Bueno, ¿sabes qué? Es un ejercicio de todos los días y es un... Creo que uno siempre tiene que tratar de buscar aquellas cosas que te impulsan a hacer cosas, encontrar esa llamita. Todos tenemos una llama, todos tenemos una llama que está encendida y a veces brilla más que otras, ¿no? Digamos, pero cuando conectamos con las personas que realmente, o sea, lo bueno es tratar de estar atentos, porque todo el tiempo hay personas que ayudan a que esa llama crezca muchísimo más, o que realmente la encontremos, porque la tenemos y a veces nos cuesta encontrarla, porque, digamos, nos abruma el día a día, nos abruman todas las cosas que van pasando, y cada vez más, que viste, más información, que las redes, que esto y que el otro, pero esa está, y para eso me parece que está bueno también a veces tener espacios internos, propios, solos, que nos permitan escucharnos, ¿no? Y ahí es donde cuando descubrís que lo que te apasiona, lo que te gusta, nada, sentís que no, digamos, sentís que no estás trabajando, sentís que nada, que fluye, o sea, que fluye. Y cuando vos sentís que fluye es porque ahí notás que el propósito que vos tenés es el motivo por el cual estás acá. Así que, nada.
Y además, poner en práctica valores como el compromiso, la perseverancia, como acá tienen los jóvenes que están, todos los virtuales, los presenciales, que son parte de Jóvenes en Acción, y lo han puesto en práctica, no es que se quedan en el discurso. Bueno, tenemos a Mailén desde Córdoba. Mailén, tenés una pregunta para Pablo Granados.
Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
Hola,
les hablo desde la CECIRA Córdoba, soy coach ontológica y en algún momento por recibirme de profe de educación física, y justo por ese motivo también me llamó mucho la atención su Instagram. Más allá de que trabajan todas habilidades duras, su Instagram está lleno de actividades muy lúdicas, muy dinámicas, muchas habilidades ágiles, metodologías ágiles y un montón de cosas que me llamaron la atención, pero sobre todo, y escuchándote, quería preguntarte sobre qué pilares te basás para transmitir todo esto que hoy nos transmitís acá nosotros en esta conversación, para transmitírselo a las empresas y a las personas con las que tienen una reunión y le quieren dejar algo para que ellos después impacten y sigan generando ellos en su equipo de trabajo.
Bien, gracias, Mailén, por la pregunta. Cuando te escuchaba hablar pensaba, ¿no? Digamos, y creo que, digamos, lo mejor es como, yo creo que es transpirar lo que haces, es pasión por lo que haces, es demostrar, no es demostrar, sino es, digamos, hacer lo que te gusta. O sea, yo me siento un apasionado de lo que hago, y trato de transmitir eso, o sea, trato de contagiarlo con un fin en donde, digamos, el otro también puede encontrar qué es eso que lo apasiona, qué es eso que le gusta, qué es eso que lo contagia, ¿no? O sea, y creo que la experiencia es lo que uno más puede transmitir o lo que puede compartir, ¿no? Obviamente hay un montón de cuestiones de formación técnica, hay un montón de cuestiones de metodologías que uno tiene o que uno fue aprendiendo a lo largo del tiempo, pero creo que lo más rico o lo más lindo que uno puede tener es esto de transmitir la experiencia, compartir la experiencia, y sobre todo creo que es esto de ser genuino, ¿no? Digamos, de mostrar transparencia, ¿no? Ser genuino,
auténtico,
es decir, nada, yo soy así, eso que vos mencionás de mi Instagram, qué sé yo, o sea, vas a encontrar un montón de cosas que por ahí que hacen a mi ser, porque nosotros somos seres integrales, y creo que el mundo evolucionó de una manera donde que las distintas generaciones fueron haciendo que cada vez seamos seres más integrales. Siempre lo fuimos, pero creo que, no sé si ustedes, o sea, cuando yo pienso en el mundo del trabajo hace, no sé, 50 años, la verdad es que vos tenías, digamos, tu vida laboral, tu vida personal, y es más, hay un montón de símbolos que hacían que vos te vestías de una determinada manera cuando ibas a trabajar, y cuando estabas en tu vida personal te vestías de una forma totalmente diferente. Ibas a trabajar a un lugar. Decías, bueno, hasta acá llegó mi vida laboral, había como que desenchufar y empezaba tu vida personal. Eso a medida que fueron pasando los años, creo que cada vez más se fueron como integrando, y hoy por hoy yo no siento que exista la vida laboral y personal. Hoy por hoy a la gente le encanta ponerse la camisa blanca que vos tenés, Cristian, y va con la camisa blanca al trabajo, y por ahí va también con esa camisa blanca a bailar, porque le encanta la camisa blanca, y creo que cada vez más,
remera,
lo que fuera, jean. Lo que fuera.
Ahora mucho más relajado.
Es mucho más relajado de lo que era hace muchos años
mucho
atrás.
Más,
pero creo que tiene que ver con esto también de que se fue entrelazando muchísimo más, y la pandemia hizo que todo eso se potenciara. ¿Por qué? Porque todos compartimos nuestro día a día y nuestra vida con todos.
Exacto.
O sea, vos tenías al perro, al gato, a tus hijos atrás. O sea, compartiste todo. Entonces creo que eso aceleró, creo que la pandemia aceleró ese proceso. Exacto.
Vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver, vamos a ver, con lo que estamos hablando. Avanzar.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. De avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. A pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echar.
Bueno, Nahuel Benici, de ese tema que se llama Avanzar, la letra. Escúchenla completamente. Agradecemos a la producción de Regreso en Patagonia, que estuvimos en el Metropolitan Sur la semana pasada, viendo este musical espectacular que actúa y canta Nahuel Benici, Ferdente, bueno, un elenco y una obra espectacular. No se la pierdan, vale la pena. Así que agradecemos estas entradas para poder tener una salida cultural integradora, inclusiva, como hacemos nosotros desde Jóvenes en Acción desde el 2012. Bueno, tenemos una pregunta y después tenés que dar consejos prácticos para los que nos están escuchando, porque además ya varios me dijeron que querían saber eso. Cristian.
Muy buenas noches, Carmen, Pablo, mucho gusto. Me presento, soy Cristian Molina, estudiante avanzado de contador público en la UBA. Pensado hacer dos preguntas, voy a hacerla todas en una. Mi pregunta, bueno, es, ¿cómo fue tu paso, ¿no? Tu inicio en PwC, cómo llegaste, cómo lograste entrar? Y vinculado a eso, ¿cómo relacionás, cómo fueron las entrevistas y el proceso en aquel momento con el de hoy, ¿no? ¿En qué se enfocan, por ejemplo, no sé, si en las técnicas que uno conoce o cómo es la persona?
Bien, bueno, los inicios, más o menos lo conté un poquito en esto que contaba, digamos, cómo llegué, digamos, esto de mandar el currículum. Tuve una entrevista con una asistente de recursos humanos, una senior de recursos humanos, donde básicamente me
acercate un poquito más a mi
me hizo, digamos, algunas preguntas que tenían que ver con la poca experiencia que yo tenía en ese momento, ¿no? O sea, uh-huh. A ver, yo creo en esto de que siento que por ahí son... ¿Qué difiere? La verdad es que cuando uno está dando los primeros pasos laborales y demás, lo que más se valora, lo que más uno se fija es en la actitud. O sea, uh-huh. Porque la realidad es que no hay una vasta experiencia donde uno pueda decir esto lo sabe, esto no lo sabe, esto lo conoce o no lo conoce, sino en la experiencia, o sea, sino en la actitud, ¿no? Digamos, en cómo te comunicás, en uh-huh. cómo participás, en cómo contás lo que estás contando, qué nivel de lenguaje o de comunicación utilizás. Uh-huh. Eso para mí creo que es lo más importante, sobre todo cuando uno inicia, digamos, empieza a buscar trabajo, ¿no?
Sí.
Y todo depende, a ver, y en esto que hablábamos recién, bueno, qué se ve en una entrevista o qué no, o sea, que yo, o sea, depende mucho de lo que estés buscando, ¿no? Digamos, actitud obviamente para mí es fundamental para cualquier posición, estemos hablando de alguien muy junior o de alguien con muchas más experiencia, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo más importante es cuando uno va a una entrevista y cuenta, digamos, algo, te están preguntando algo, siempre lo bueno es basarla en ejemplos concretos, basarla en hechos concretos, en cosas concretas que demuestren que a través de ese ejemplo que vos estás contando, se cumplen o se evidencian determinadas competencias o determinadas habilidades, ¿sí? Por ejemplo, si te preguntaron algo, digamos, relacionado con cómo te manejas en la facultad, con tus compañeros de la facultad, qué sé yo, probablemente la competencia que estén analizando es trabajo en equipo. Entonces, claro. Si vos podés contar un ejemplo concreto de, qué sé yo, cuando hiciste un trabajo, qué hiciste, cuál fue tu rol, cuál fue el rol de los demás, cómo se interrelacionaban entre ustedes y demás, ahí ya con ese ejemplo que estás contando ya se ve el nivel de desarrollo que tenés para esa competencia. Y todo depende del puesto que estés buscando. Hay puestos donde se requiere de un conocimiento técnico mucho más profundo, hay otros donde por ahí es solamente un tema, o sea, de desarrollo de estas habilidades blandas que yo dije anteriormente, hay otros que por ahí necesitas por ahí una competencia que tenga que ver más con la planificación o con la organización, entonces seguramente el entrevistador va a ser mucho más profundo en preguntas que tengan que ver con esto. Sí. Hay varias técnicas para realizar entrevistas. Generalmente se utiliza la que está basada en hechos concretos, en hechos del pasado.
Y en situaciones concretas, por ejemplo, y desafiantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos las funciones solidarias de Cine Debate Metegol, que juntábamos a 200 chiquitos que nunca vinieron al cine en Elvira Recoleta. Vos viste el video donde aparecen las imágenes. Bueno, ahí estaban Diana, estaban Cristian, estaban Maylene, estaban varios, Kevin, colaborando, y tenían que hacer un trabajo en equipo para recibir a 200 chicos de golpe, darles el desayuno, darles la merienda, ubicarlos, que iban al baño, que no se me pierdan, uno que se escape. O sea, era una logística y hicimos 11 funciones.
Uh-huh. Wow.
Participaban 2.200 chicos en total. Entonces, esas son cosas concretas que pueden contar.
Sin duda, y ese, a ver, que cualquier joven que pasó por una experiencia de esas características, yo creo que la cuenta en cualquier entrevista, independientemente de la posición o el a la cual se esté postulando o el perfil que sea, y es sumamente valiosa, o sea, vale, o sea, el que cuentes que participaste de una experiencia de estas características, primero que habla de un espíritu solidario. Sí. Habla de un espíritu de trabajo en equipo, habla de un espíritu de colaborativo, o sea, hay un montón de cosas que se pueden ver a través de un ejemplo como ese. Uh-huh. Con lo cual, digamos, todos los que participan de Jóvenes en Acción, sin lugar a duda, tienen un plus.
Totalmente. Bueno, Kevin, tenemos ahí a Kevin, uno de nuestros jóvenes. Te estás conectado, Kevin. No sé si estás pudiendo poner la cámara. Y si quiere alguno. Dale.
Un poquito complicado con la cámara.
Bueno,
pero
no importa, el audio. El audio es lo importante. Dale, Kevin, haz la pregunta. Preséntate antes, por fin.
Buenas noches, Pablo. Mi nombre es Kevin y bueno, estoy estudiando actualmente administración. Estoy casi en el último año. Y más que una pregunta, esto que transmites, me gusta muchísimo la idea que transmites. Venimos de un entorno que cambia, que está cambiando constantemente, ¿no? Por las tendencias, los factores, por ejemplo, como la pandemia que veníamos pasando. Y es sumamente importante hoy en día implementar esto de la flexibilidad, ¿no? Y traducir esto en que los colaboradores dentro de la organización también se sientan cómodos, y esto se traduce en esa comunidad, esa comodidad que van a tener, en mayor productividad, se van a sentir mucho más cómodos, va a haber un mejor trabajo colaborativo, en equipo. Me gusta muchísimo esto que traduces, de que si le gusta una remera o una camisa, que lo utilice tanto para salir como también para trabajar. Uh-huh. Comparto muchísimo esa idea y me gustaría también algún día ser como tú, disfrutar de lo que uno le gusta trabajar. Uh-huh. Y estar ahí, porque a veces cuando uno trabaja de lo que le gusta no siente el tiempo y fluye. Y me gusta muchísimo, más que todo felicitarte por lo que nos compartes, que es muy importante también y nos da como un aliento para seguir también a veces.
Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Gracias. Sí, y esto que yo contaba, por ejemplo, lo de la remera, porque yo es como veo que fueron evolucionando las, uh-huh, cosas y todo se fue integrando. Y muchas veces también hay que tener y lo digo porque pasa, digamos, capacidad de, sí, adaptación también.
Tal cual.
Y estar muy atento al contexto, ¿no? Digamos, y a cuál es la característica de la organización para la cual vos vas a trabajar también, ¿no?
Totalmente.
Digamos, porque, digamos, si vos estás en un contexto de una organización que por ahí es más formal, quizá te tengas que vestir más formal, porque también uno no puede dejar de lado que, nada, hay muchos tipos de organizaciones, muchos tipos de empresas.
Sí, o reuniones.
No es lo mismo una reunión que, obvio, estar en la oficina sin tener un contacto con el cliente. O sea,
exacto,
me parece que es importante dejar esto. La capacidad de adaptación creo que es una competencia que también todos tenemos que ir desarrollando, ¿no? O sea,
y suma.
O sea, y está buenísimo esto de poder ponerte. O sea, lo que yo siento es como que el mundo cada vez más es, me gusta. O sea, obviamente, si me gusta una bermuda, no es que voy a ir a trabajar todos los días en bermuda, ¿no?
No,
claramente.
Claro, no,
depende también de lo que haga. Pues si soy un bañero, está bárbaro.
Sí.
¿No? Así que bueno.
Totalmente.
Pero nada, creo que tarde o temprano yo creo que llega, ¿no? Digamos, uh-huh, o por lo menos yo siempre trato de transmitir esto, ¿no? Digamos que uno puede encontrar eso que lo apasiona, que le gusta, que le hace feliz. Es una búsqueda permanente, o sea, algunos.
Pero también es importante que desde el área de recursos humanos de una empresa estén teniendo esta actitud, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Ruth, tiene otra pregunta para hacer. No sé si estás ahí conectada, Ruth, porque se nos acaba el programa. Se nos quedan dos minutos.
Una última pregunta es, más allá de todo esto, de que está bueno lo que decís, como bueno, cambió todo el ambiente, de que uno tiene que ser auténtico, pero ¿qué es lo que miran hoy los reclutadores en un perfil?
¿Y qué búsquedas están
para
haciendo?
Para el puesto de trabajo, ¿qué es lo principal de todo? Uh-huh. O sea, eso como última pregunta.
Creo, la actitud, ya digamos, lo mencioné.
Sí,
la responsabilidad también.
La responsabilidad también, el compromiso que se pueda llegar a evidenciar, uh-huh, el espíritu colaborativo, más en el mundo en el que vivimos hoy. O sea, la capacidad de adaptarte a los cambios. Lo mencionaba recién Kevin, esto de los cambios son muy, muy vorágines. Entonces, esa capacidad de aprendizaje permanente. Yo creo que estamos en un momento donde todo el tiempo tenemos que aprender algo diferente, algo nuevo. Entonces creo que esa capacidad de aprendizaje es algo que miramos también, digamos, que se ve. Y después están muchas más particularidades, pero creo que lo importante muchas veces son estas competencias que son más bien genéricas, ¿no? De comunicación, de proactividad, de compromiso, de capacidad de adaptación.
¿A ustedes les interesa que hayan hecho actividades de voluntariado, por ejemplo?
Sí, siempre suma, obviamente que suma.
Porque
sí,
a veces no las quieren poner porque dicen no lo van a tener en cuenta.
No, o sea, a mí me parece que uno tiene que poner lo que tiene ganas de poner. O sea, a mí siempre me dicen, ay, ¿cómo tengo que hacer en la entrevista, ¿no? ¿Viste? ¿Qué tengo que hacer? Y yo sí que lo que yo siempre contesto es, vos tenés que ser auténtico, tenés que ser como sos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos, o sea, todos vamos a encontrar un lugar donde, o sea, donde podamos, donde machemos con la organización. En cambio, cuando vos te adaptás a la organización o tratás de poner una postura que no es solo por el solo hecho de quedar, en algún momento eso se rompe. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que ser alguien que no sos en algún momento.
Por eso mismo hay que capitalizar todas las experiencias que han tenido, ¿no? Caro que se fue ahí integrante de un equipo de básquet, hay trabajo en equipo, Caro. Si no hay trabajo en equipo, no hay partido de básquet, ¿no? Entonces son demostraciones de vivencias que han tenido y de hecho, de Jóvenes en Acción, muchos han participado en múltiples actividades. Andrea, que está ahí en Misiones, ya conectada. Bueno, Mauti, amigo Gorela, que bien pueden prender ahora las cámaras porque ya estamos terminando el programa, los que puedan. Muchísimas gracias. Vamos a tener que volverte a invitar, Pablo.
Cuando quieran, un placer, un gusto. Posiciones abiertas tenemos un montón para todo el que quiera, digamos, desarrollarse y crecer y tener una experiencia en PwC.
Entran en la página.
Entran en la página de PwC Argentina o se contactan conmigo a través de las distintas redes.
O LinkedIn.
O LinkedIn, perfecto. Ahí está, perfecto. Así que un gusto, buenísimo. Un placer. Cuando quieran, estamos de vuelta.
Bueno, fantástico. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos realmente por todo lo que hemos logrado en este programa. Mañana tenemos el concierto donde vamos a hacerlo a beneficio de la orquesta del Colegio Buen Consejo, bueno, en la Fundación Beethoven con el Club Europeo, una maravilla. Después el jueves que viene les contamos. Nos vamos a encontrar, que tengan una muy buena semana. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos acá. Gracias, chicas, chicos, todos que están ahí conectados en el Zoom de todas partes del país. Gracias, Cristian, Carlos, Diana, Clau, Pablo, un gusto,
Un placer.
Nos vemos, chau, chau. Mirada triste, está nublada.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.